Cada vez que pasaba por el mercado se reía porque decía que le causaba mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba. Es decir, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, mano ocupada, mano perdida. Es decir, el conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó, es decir, que jodiendo se jodió. San Francisco tenía una de las fórmulas de la felicidad: deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco.
Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad.
¿Qué es la verdad? Los dos hombres que se encontraban frente a frente no podían ser más distintos. El uno era un político escéptico, ambicioso, opulento y dispuesto a cualquier cosa con tal de progresar en su carrera. El otro, un maestro que había rechazado las riquezas y el prestigio y que se disponía a sacrificar su vida a fin de salvar otras. Huelga decir que estos hombres no compartían los mismos criterios. Había un asunto en particular en el que su desacuerdo era absoluto: el tema de la verdad. Se trataba de Poncio Pilato y Jesucristo. Jesús comparecía ante Pilato como criminal condenado. ¿Por qué? Jesús explicó que el motivo, de hecho, la razón misma por la que había venido a la tierra y había emprendido su ministerio, se reducía a una cuestión: la verdad. Dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio acerca de la verdad. Pilato replicó con la memorable pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Deseaba en realidad una respuesta? Lo más probable es que no. Jesús era la clase de hombre que contestaba a cualquier pregunta que se le hiciera con sinceridad, pero no respondió a Pilato. Además, la Biblia dice que después de haber formulado la pregunta, Pilato salió de la audiencia. Seguramente el gobernador romano formuló la pregunta con cinismo e incredulidad, como diciendo, ¿la verdad? ¿Qué es eso? No existe tal cosa. El escepticismo de...
Ibas también.
Buenas noches, Algarabía.
Hola, Efraeli. Pero continúa con tu historia. No permitas que mi risilla te interrumpa.
Seguramente el gobernador romano formuló la pregunta con cinismo e incredulidad, como diciendo, ¿la verdad? ¿Qué es eso? No existe tal cosa. El escepticismo de Pilato en cuanto a la verdad es muy común hoy día. Muchas personas creen que la verdad es relativa, es decir, que lo que es verdad para una persona puede no serlo para otra, de modo que las dos puedan tener razón. Esta creencia está tan difundida que se le ha dado un nombre, relativismo. ¿Es así como ve usted la verdad? En tal caso, cabe la posibilidad de que haya adoptado este punto de vista sin haberlo examinado a fondo. Aun si este no es su caso, ¿sabe cuánto afecta a su vida esta filosofía?
Se atenta contra la verdad. Poncio Pilato no fue de ningún modo la primera persona que cuestionó la idea de la verdad absoluta. Algunos filósofos griegos de la antigüedad hicieron de la enseñanza de tales dudas prácticamente su carrera en la vida. 5 siglos antes de Pilato, Parménides, considerado el padre de la metafísica europea, sostenía que el conocimiento real era inalcanzable. Demócrito, aclamado como el más grande de los filósofos de la antigüedad, afirmó, la verdad está enterrada muy profundamente. Nada cierto conocemos. Sócrates, quizá el más respetado de todos, dijo que solo sabía que no sabía nada. Este atentado contra la idea de que se puede conocer la verdad ha perdurado hasta nuestro día. Por ejemplo, algunos filósofos dicen que, como el saber nos llega a través de los sentidos, que pueden engañarse, no es posible comprobar la veracidad de ningún conocimiento. El filósofo y matemático francés René Descartes decidió examinar todo lo que él creía que conocía con certeza. Desechó todo con la excepción de una verdad que le pareció incontrovertible. Cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo.
La mayoría de los filósofos concuerda con la idea de verdad. Se trata de una interpretación mental de la realidad transmitida por los sentidos. Para Sócrates, la verdad se identifica con el bien moral. Aunque siento que así como que de repente, no solamente se la jaló, casi se la arranca. Como que solo sabía que no sabía nada.
Para Sócrates,
ay, Algarabía, realmente eres hilarante y tan fuera de lugar que me dan ganas como de...
¿Cómo de qué?
Como de conminarte para que le bajes 2 rayitas a tu desmadre.
Para Sócrates, la verdad se identifica con el bien moral. Esto significa que quien conozca la verdad no podrá menos que practicar el bien. Saber y virtud coinciden, por lo tanto. Quien conoce lo recto actuará con rectitud, y el que hace el mal es por ignorancia. Platón decía: es verdadero opinar que lo que es, y lo que no es, no es, porque hay concordancia entre el pensamiento y la cosa. En cambio, es falso opinar que lo que es, no es, o que lo que no es, es, porque no hay concordancia entre el pensamiento y el hecho.
Creo que ya cambié. El que más se la mamó fue Platón.
Por otro lado, Nietzsche: la verdad se fragmenta en perspectivas. No existe una verdad, sino una pluralidad de perspectivas sobre las cosas. Se destruye el mundo de las esencias, de las cosas en sí. La esencia de algo es, ahora, una opinión sobre la cosa, una atribución de sentido, la elaboración de una determinada perspectiva. La verdadera figura donde existe la verdad es el sistema científico, que le da fundamento, es el saber real. Según decía Hegel, afirma que la verdad solo tiene, en el concepto, el elemento de su existencia.
Encontramos, pues, entonces, después del recorrido con todos estos filósofos, teoría del conocimiento que van desde el escepticismo radical, que niega la posibilidad del conocimiento, hasta el dogmatismo, que lo afirma rotundamente. Denominamos teorías de la verdad a los intentos realizados a lo largo de la historia de la filosofía de definir, explicar y comprender en qué consiste la verdad. Los criterios de verdad permiten distinguir lo verdadero de lo falso. Comentaremos en primer lugar los posicionamientos filosóficos ante la verdad aparecidos a lo largo de la historia.
Evidentemente, queremos hacer una pausa para que tú, amable Ayayay, no consideres que nosotros también tenemos la verdad. Solamente tocaremos brevemente cada una de estas teorías. Así que, si tú deseas saber más de ellas,
¡chíngale, papá! ¡Búscale, papá!
Mazo era la idea.
Dogmatismo. Defiende que es posible obtener conocimientos totalmente verdaderos, absolutamente seguros y definitivos, es decir, verdaderos para siempre. Pragmatismo. Para los defensores de esta teoría filosófica, el único medio de juzgar la verdad de una doctrina moral, social, religiosa o científica consiste en considerar sus efectos prácticos, es decir, identifica lo verdadero con lo útil. Criticismo. Postura intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo, que veremos al final, para la cual el conocimiento es posible, pero no es incuestionable ni definitivo, sino que debe ser revisado y criticado continuamente para detectar posibles falsificaciones y errores. Perspectivismo. Defiende que la verdad existe solo que al conocer la captamos desde un punto de vista determinado, desde una visión parcial de la realidad. La suma de todas las perspectivas sería la verdad absoluta.
Bueno, espérenme, espérenme y espérenme. Con relación a esto del perspectivismo, yo tengo una pregunta perspicaz, atinada y muy, muy chingona. La declaración de que no existe verdad absoluta es en sí mismo o misma una verdad absoluta. Ándale.
subjetivismo y relativismo. Ambos niegan la posibilidad de alcanzar verdades absolutamente válidas de alcance universal. Para el subjetivismo, averiguar si algo es verdadero depende de cada sujeto. Para el relativismo, reconocer algo como verdadero o falso depende de cada cultura, época o grupo social. Niega que existan verdades universales y absolutas. Escepticismo niega la posibilidad de obtener conocimientos verdaderos. Aunque, a decir verdad, tantas posibles verdades empiezan a hacer que se complique mucho el hecho de entender
¿qué chingados es la verdad?
Para diferenciar lo verdadero de lo falso, necesitamos un criterio de verdad, es decir, un modo de juzgar que posibilite delimitar lo verdadero de lo falso. A lo largo de la historia han ido proponiéndose diferentes criterios de verdad. Veamos algunos de los propuestos, desde Aristóteles hasta Habermas. Verdad como adecuación. Cuando hay correspondencia entre un enunciado y un hecho en la realidad con el que se corresponde, decimos que el enunciado es verdadero. Verdad como evidencia. Este criterio de verdad mantiene que una afirmación cuya verdad intuimos intelectualmente, es decir, vemos su verdad con claridad y distinción, sin poder albergar la más mínima duda, entonces podemos tomarla como verdadera. Verdad como coherencia. El criterio de verdad como coherencia mantiene que un enunciado es verdadero cuando es coherente o no contradictorio con otras verdades. Verdad como utilidad. Es verdadero lo útil. Así podemos resumir este criterio de verdad.
¡Uy, pues qué pinche chafa!
Verdad por consenso. Según este criterio, un enunciado es verdadero si es fruto del consenso obtenido en una comunidad ideal de diálogo.
Pues la verdad sí me parece medio chafa, porque todo está supeditado, sí y solo sí, a circunstancias contextuales. Miren, voy a ponerles un ejemplo. Mucha gente hoy, la verdad, se pone a opinar acerca del conflicto bélico que se está dando entre el grupo Hamas e Israel. Todos opinan, todos mandan likes, todos se preocupan, todos quieren hacer oraciones. Y a mí se me ocurre que la verdad, lo que podrían hacer es, si de verdad te inquieta el conflicto bélico mundial, ve con esa persona que tanto odias y detestas, abrázala y dile que te perdone. Así, así empieza la paz mundial.
¡Guau! Doble guau. Estoy azorado, algarabía.
No sé qué sea eso, pero gracias.
Holgorio, ¿qué te parece?
Me parece que es un putazo de verdad.
Dijiste un improperio.
¿Qué es la verdad en teoría del conocimiento? Se dice que un conocimiento es verdadero cuando expresa las cosas tal como son en la realidad. Por tanto, la verdad no puede ser objeto de manipulación. No depende de los gustos o intereses. Las cosas son como son, y nuestro conocimiento solo es verdadero si se ajusta a la realidad. Este modo de pensar no se fomenta de muchas maneras. Por ejemplo, los locutores de televisión y los periodistas parecen estar más interesados en entretener que en llegar a la verdad de los hechos. Algunos programas de noticias incluso han manipulado o falsificado secuencias para lograr que parecieran más dramáticas. Y en el campo del entretenimiento, se ha atentado aún más violentamente contra la verdad. Los valores y verdades morales por los que se regían los ancestros se consideran anticuados y muchas veces se ridiculizan abiertamente. No existen imposibles para un alma. Despierta, pues mora dentro de una mente abierta y expandida donde no existe límite alguno. Las únicas barreras son las que introduce el sistema en nuestra mente, y si es que nuestra mente las acepta como verdaderas. Si sigues hipnotizado, desconectado de tu propia alma, el sistema bombardeará tu mente diciéndole qué ver, cómo pensar, vestir, actuar, lo que es socialmente correcto y lo que no. Lo hacen todo el tiempo por medio de los actuales métodos de control de las masas. Televisión, prensa en general, religiones, sistemas educativos, redes sociales, el streaming y la mayor parte de toda la internet. Y todo lo que rige la sociedad en general. Para poder cambiar la realidad, debemos cambiar nuestra mentalidad. Existe una famosa escena en la película Matrix, cuando Neo entra a una habitación buscando al oráculo y se encuentra con un grupo de niños con poderes psíquicos. Uno de ellos está doblando una cuchara con el poder de su mente, lo cual asombra a Neo y hace que éste tome la cuchara para examinarla, mientras el niño le dice que no desdoblará la cuchara, pues será imposible. Le dice, en vez de eso, procure entender la verdad. ¿Cuál verdad? Pregunta Neo. ¿Que no hay cuchara? ¿No hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino eres tú mismo con tu propia percepción.
La única verdad es que no existe una realidad sólida como tal. Eres tú quien con el poder de tu mente dobla y moldea a voluntad la realidad semejante a una cuchara.
Esto nos lleva a considerar también una relación que pudiera existir entre la verdad y la moral. ¿Qué es la verdad y la moral? La verdad moral es un concepto que hace referencia a los principios morales como valores y realidades absolutas que no dependen de la voluntad o el acuerdo en una sociedad o grupo humano, sino del entendimiento. De modo que aquellos principios van revestidos de un valor de verdad que no se base en la opinión subjetiva. Por ejemplo, los japoneses. Sus principios fundamentales son la honradez, justicia, compasión, heroicidad, cortesía, sinceridad, honor, deber y lealtad. Algunos tratados antropológicos sobre la sociedad japonesa señalan el Bushido como el origen de numerosos valores comunitarios actuales. Quiero destacar algo. El primero de ellos fue la honradez. Y la honradez supone algo muy simple. Conducirte con la verdad todo el tiempo, aunque esto te traiga consecuencias. Pero existe otra forma de entender. Una opinión es una manera de interpretar la realidad, o un punto de vista. Una verdad es algo que es cierto para nosotros. Pongamos el ejemplo de Gandhi. Gandhi consiguió hacer algo heroico en la historia de la humanidad: liberar a su pueblo bajo el factor de la no violencia. La verdad, ¿quién podría negar que esto es posible? Analicemos. Mohandas Karamchand Gandhi nació en el seno de una familia hindú y creció, como explica en su autobiografía, en un ambiente de tolerancia religiosa donde sus padres visitaban con constancia diferentes deidades. Su primer contacto con el cristianismo fue, sin embargo, muy negativo, debido a la predicación de un misionero que en medio de la calle de su pueblo predicaba lanzando toda clase de acusaciones y abusos contra el hinduismo y los dioses hindúes. Quedó impresionado por el Nuevo Testamento, especialmente el Sermón de la Montaña que, como escribió más tarde, llegó directamente a mi corazón, especialmente las palabras: "Pero, y os digo que no resistáis al mal, antes bien, a quien te hiera en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que te quiera llevar a juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto, y al que te obligare a ir con él una milla, ve con él dos". Pero fue sin duda en África del Sur, donde llegó con 24 años para ejercer como abogado de la pobre comunidad de trabajadores emigrantes indios, donde el joven Gandhi descubrió no tanto a la persona del Jesús de los Evangelios como la teología cristiana protestante, especialmente la de la expiación y los esfuerzos proselitistas de los misioneros. Y las dos cosas las rechazó de plano. Gandhi no pretendió nunca ser un filósofo o un teólogo en el sentido que nosotros lo entendemos en Occidente. Gandhi era un hombre de acción, profundamente religioso, un hombre de fe, que buscaba por todos los medios liberar a los millones de compatriotas suyos de todas sus esclavitudes, tanto materiales como políticas y espirituales. Y toda su enorme labor se fundó en los dos pilares de Satyagraha, pasión por la verdad, y Ahimsa, no violencia, que encontró perfectamente realizados en la vida y enseñanzas de Jesús. El primero, en el Sermón de la Montaña, en el que se resume el principio de la búsqueda de la verdad. Gandhi dice: "El mensaje, tal como yo lo entiendo, está contenido en el Sermón de la Montaña. Este sermón es el origen de mi afecto a Jesús. Y el segundo, en el sacrificio que daría. El ejemplo del sufrimiento de Jesús es un factor fundamental en la no violencia. Jesús no vivió y murió en vano, sino fue para enseñarnos a regir nuestras vidas por la ley del amor". Recuerda que para un hombre que tiene fe, tan solo del tamaño de un grano de mostaza, no existirán imposibles. Lo que el Mahatma, nombre con el cual se le conocería después a Gandhi, admiraba de Jesús no era su realidad histórica, de la que dijo: "Yo nunca he estado interesado en el Jesús histórico", sino las enseñanzas de uno de los más grandes maestros de la humanidad que han tenido un profundo impacto en su vida. De manera que, aunque se me probase que Jesús nunca existió, sus enseñanzas en el Sermón de la Montaña permanecerían como algo verdadero y sublime. No es, escuchen bien, queridos ayayáis, no es casualidad que este mismo líder espiritual, Jesús, dijera: "Conocerán la verdad y la verdad los hará libres". Pero entremos en conclusiones. La verdad, este episodio 25 de la tercera temporada, queríamos que fuera algo que despertara conciencias, que hiciera que tuvieran hambre de saber, de conocer, de buscar. Así que tengo una pregunta para ustedes. ¿Importará no estar conscientes de la verdad? Esto es lo mismo que estar dentro de un sueño. Mientras nuestro inconsciente domine ese estado, no tendremos control alguno sobre ese o esos sueños, y nos veremos forzados a experimentar lo que el subconsciente se le ocurra proyectar. Pero si nos volvemos conscientes dentro del sueño, sucederá la mágica experiencia donde somos libres y tenemos el poder de crear nuestra propia realidad. ¿Cree que la verdad es relativa o que no existe?
En ese caso, buscarla debe parecerte una pérdida de tiempo. Y sin embargo, te digo algo en verdad. Ese punto de vista afectará tu futuro.
Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo.